Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, en adelante, que es el texto de este día, que nos habla sobre el tema de tres enemigos que tenemos los creyentes, con los cuales tenemos que luchar todo el tiempo. Y entendiéndolos, nos da victoria sobre estos enemigos. En el capítulo 2, el apóstol Juan nos va a dar una serie de enseñanzas sobre el amor cristiano. Pero en el versículo 15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le damos gracias, eterno Dios, en este día, porque reconocemos la grandeza de tu nombre. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y reconocemos, Dios, que desde el comienzo de los tiempos, desde el comienzo de la vida en el Edén, desde Adán y Eva, desde Eva y su tentación, siempre estos tres elementos han sido los enemigos del hombre. Pero te damos gracias en este día porque la victoria de Cristo es nuestra. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Gracias, Padre, por este momento glorioso, y en tu nombre precioso oramos, Señor. Amén. Eisenhower dijo una vez, el famoso general de las Fuerzas Aliadas en la Segunda Guerra Mundial, dijo: en una guerra no hay sustituto para la victoria. La victoria es lo más importante en una guerra, y lo es, o sea, en una guerra espiritual también. En el capítulo 15, versículo 15 del texto que leímos, si usted se imagina el jardín del Edén, y viaja un momento en el tiempo y mira a Adán y Eva en aquella hermosura de lugar, en aquel paraíso, si se imagina a ellos libres, gozando la vida, gozando todos los beneficios de la comunión con Dios, se imagina a Dios conversando con ellos por las tardes, un paraíso, eso es el Edén, un paraíso. Pero en ese momento de tremenda felicidad, de tremenda alegría, de tremendo gozo, aparece un ser llamado el tentador, Satanás, cuyo propósito es quitarle a Adán y Eva la autoridad que tienen sobre el mundo. Antes de este incidente, el Edén era un mundo perfecto, y la multiplicación de los seres humanos que vendrían de Adán y Eva iban a ser un mundo perfecto. No habría enfermedad, no habría muerte, no habría catástrofes naturales, no habría envidia, no habría guerra, no habría nada de lo que hoy el mundo está lleno, no habría nada de eso. Era todo un paraíso. Satanás, que había perdido su lugar en el cielo, siendo el príncipe de los ángeles, el ángel más importante que había encargado de la alabanza a Dios, pierde su posición al rebelarse contra Dios y es castigado en la tierra. Estando en la tierra, Satanás desarrolla esta envidia por el hombre. Dice Hebreos que Dios hizo al hombre casi de la altura, menor que los ángeles. O sea, somos seres ante Dios de gran privilegio, de gran posición. Y entonces Satanás despertó esta envidia hacia el ser humano. Satanás entendió que parte del castigo de haber pecado contra Dios, Dios hizo un infierno. Y Satanás y los demonios, que eran ángeles buenos, que lo siguieron. Al final de la historia, Satanás y los demonios están condenados al infierno. Y como todo ser que odia, decidió entonces engañar a la mayoría de las personas que pueda para que se vayan al infierno con Él. Esa es la meta suprema de Él, engañar a la humanidad para que todos se vayan con Él. La primera persona que engañó fue Adán, a Eva y Adán. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán y Eva, a ustedes les voy a dar la autoridad sobre la tierra. Ustedes tienen el derecho y la autoridad mía de gobernar la tierra. El diablo sabía que si le quitaba a Adán y Eva la autoridad iba a ser de él ahora. Entonces, en un momento oportuno, Eva está en el jardín del Edén y el diálogo comienza entre el demonio y Eva. Y comienza diciéndole, aunque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Dios había dicho, de todos los árboles podéis comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás cambia la Biblia y le dice a Eva, Dios no quiere que comas de todos los árboles. Y Eva, sin entender la dinámica espiritual, comienza un diálogo con Satanás. Le dice, no, Dios no nos ha dicho eso. Dice que no comamos del árbol, ni le toquemos. Y Eva entonces le añade un pedacito al mandamiento de Dios, que dice, no lo toquemos. Dios entonces le dice, no, es que Dios sabe que si ustedes comen del árbol, ustedes van a conocer el bien y el mal como Él, como Dios. Y seréis tan sabios como Dios. Y dice entonces que Eva vio el árbol, lo vio hermoso, vio la fruta. No sabemos qué fruta era. Hermoso el árbol, hermosa la fruta, agradable a los ojos, lindo para comer, se miraba sabroso. Y cogió su mano y comió del árbol. Y al comer del árbol, le abrieron los ojos. Y se dio cuenta que el mal se le había entrado al mundo. Es como el fraude, como la persona fraudulenta, que le dice a usted, deme su número de seguro social, deme su password, deme su número de identificación para yo entrar al banco. Y usted se lo da. Cuando usted chequea un momento, ya no hay nada, le quitaron lo que tenía. Eso le pasó a Eva y a Adán. Cuando abrieron los ojos, la tierra y el dominio que tenían se les quitó. Y el diablo entonces entró al mundo con todo su odio y toda su venganza y toda su estrategia para destruir a la humanidad y llevarse a todos los que pueda al infierno. Esa es la lucha que comenzó con Eva y con Adán, llevarse cuanto más pueda al infierno. Encontramos en la historia de la Biblia Adán y Eva teniendo muchos hijos e hijas, pero dos sobresalen primero, Caín y Abel. Abel es devoto a Dios, sirve a Dios, hace las cosas que su papá Adán le enseñó para adorar a Dios, pero Caín no, Caín tiene una mente libre. Caín es una persona independiente, como el que quiere vivir dependiente de Dios. Y sabemos que lo que pasó, Dios rechaza la ofrenda de Caín, acepta la de Abel, produce este odio en Caín, que invita a Abel al campo y lo mata, como sabemos la historia que pasó. Entonces se crean dos líneas, la línea de Caín y la línea de Abel. La línea de Caín se va a caracterizar por lo que hemos leído en este momento. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres enemigos que hay que derrotar. Primero, vamos a hablar del mundo. El mundo es un enemigo externo. Primero, el mundo es un enemigo externo. El mundo no está hablando de las personas que hay en el mundo. Está hablando de las ideas que hay en el mundo. Aquellas ideas que son contradictorias a Dios. No está hablando de personas, no está hablando de la naturaleza que Dios creó para nosotros, no. Está hablando del mundo, de las ideas que el mundo tiene. Como dijo un profesor mío del seminario, está hablando de los ismos, del isms, que se han creado para apartar la mente de Dios. La palabra en griego para mundo es cosmos, que es un sistema de ideas organizado, sistemático por Satanás, cuya meta es que usted no crea en Dios. Esa es la meta. Que usted tenga suficientes ideas en su cabeza para rechazar a Dios, para decir que no a cuando Dios le ofrece: hijo mío, ven a mí. Y para eso, claro, cada generación ha tenido su batalla, cada región tiene su batalla, cada continente tiene su batalla, pero es la misma. En las ideas, toda idea que lo aleje a usted de Jesucristo como su salvador personal viene del mundo. Encontramos la filosofía en el mundo de muchas maneras. Primero, encontramos, como vimos la semana pasada, la idea de sentirnos bien. El sentirnos bien muchas veces lo hacemos a costa de la verdad. Y hablamos de los vicios, el carácter y cosas parecidas en el sermón anterior. También vamos a ver aquí en este sermón que habla de la adquisición descomunal de bienes materiales. Donde la persona encuentra en la adquisición de materiales una solución al vacío espiritual. Hay personas que necesitan tener cosas. No digo que es malo tener cosas. Si usted las usa, si usted está dispuesto a que son de beneficio para usted, ¿por qué no? Si usted las necesita, si usted ha trabajado para ellas, no veo por qué no. El problema es cuando decidimos adquirir cosas solamente por el hecho de adquirir cosas. Y entonces, para adquirir cosas, reemplazamos las cosas de Dios. Ahí hay un problema ya del mundo, de la teología del mundo, que nos está apartando de Dios. El mundo también, ese mundo nos ofrece una rebelión a Dios a través del orgullo. El mundo ofrece una rebelión contra Dios a través del orgullo. Que todos tenemos que luchar contra el orgullo, todos. Este es el primer pecado original, fue el orgullo, fue lo que Satanás hizo en el cielo. La rebelión satánica, cuando él no era Satanás, fue porque él quería, su orgullo no le permitía que hubiese alguien mayor que él. Y quiso rebelarse contra Dios por eso. Muchos de nosotros tenemos que luchar con el orgullo, porque queremos que nuestras ideas sean como decimos que son. Lo que yo creo es así, punto. No importa que la Biblia diga lo contrario, no importa que Cristo diga lo contrario, yo creo esto y punto. ¿Ok? Usted cuenta que esa filosofía creada por Satanás tiene como propósito que usted lo acompañe en la eternidad por el infierno. Viene acompañado de esa mentira con otra mentira. Ah, no, Dios es bueno, Dios es amor, y nunca nos va, no, nunca nos va a condenar. No, no, sí, Él dijo eso. Temed a aquel que no solamente puede, temed no a aquellos que matan el cuerpo, temed a aquel que puede mandar el alma al infierno, hablando de Jesucristo. Porque Él dijo cómo es el camino, pero uno escoge, y esa es una filosofía del mundo. ¿Cómo nos rebelamos contra Dios, diciéndole a Dios: yo creo que las cosas son así y así son, aunque la Biblia no lo diga, aunque la Biblia lo diga, aunque Cristo lo diga, a mí no me importa, yo voy a seguir creyendo lo que yo creo y punto? Muy bien. O sea, ese es el problema. Que la mayoría de la vida fue lo que hizo a Eva, a Caín y a toda la gente de la historia de la humanidad, y a hoy en día también, que se condenen en el infierno, no porque no hay salvación, no porque no hay recurso para ser salvo, pero el orgullo es muy grande. El segundo pecado, o segundo enemigo, dice, es la carne. La carne es el enemigo interno. Subimos la semana pasada los deseos de la carne, abundantemente, ¿cuáles son? ¿Verdad? Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La carne es la tendencia que tenemos de buscar placer. El placer fue dado por Dios. Fue dado por Dios como un regalo a la humanidad para tener ese gozo, esa alegría, esa felicidad constante. Y luego viene, y luego se mete en el medio y daña eso. Por ejemplo, Dios quiere que que tengamos comunión, coinonía. Dice el Salmo en la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Otro Salmo dice que, el mismo Salmo nos va a decir que la comunión con los hermanos, la alegría con los hermanos, es como el aceite en la barba de Aarón. Nos va a decir el Nuevo Testamento que los hermanos se amaban y tenían comunión unos con otros. La alegría de estar juntos es divina. El diablo viene y la daña. ¿Sabe cómo la daña? Le pone alcohol a la reunión. Es lo que él hace. Si Dios quiere que todos celebremos y estemos juntos, y los que hemos estado en actividades cristianas, podemos testificar la alegría que tenemos cuando estamos juntos celebrando algo. Viendo un partido, viendo una pelea, haciendo algo juntos, en alegría tremenda, y no hay alcohol. Pero el diablo viene y nos hace creer, si usted pone alcohol en el medio, va a ser más divertido. No, va a ser maldito el hogar que hace eso. Pero no se lo dice. ¿Por qué? Porque él es un engañador, y él quiere que usted lo acompañe al infierno. Dios nos dio el matrimonio, la mujer que amamos, el esposo que se ama. Esa relación divina de hombre y mujer permitió el placer de la unión íntima como un regalo de Dios a la humanidad. Satanás viene y nos pone en el medio ¿el qué? El adulterio, la fornicación, la perversión. ¿Para qué? Para que usted lo acompañe a él al infierno. Dios hizo, claro, el otro extremo que la gente dice, no, la vida sexual no es de Dios, no, es de Dios, es espiritual. Él, claro que es del Señor, pero Él la puso bajo el contexto del compromiso del matrimonio, para que usted lo goce para siempre y sea feliz para siempre, a lo máximo. Pero el diablo viene y comienza a cambiar la sociedad y le dice al adulto, no, está bien que tú cometas adulterio, está bien que tú cometas fornicación. Le dice al joven, todos lo hacen, todos los jóvenes tienen relaciones antes de casarse, ¿por qué tú no? Viven juntos. Sin darse cuenta que las estadísticas dicen que 70% de las personas que viven juntas antes de casarse, 70%, corren el riesgo de maltrato, de abuso y de violencia doméstica. Aparte de que es pecado, aparte de que eso trae daño a la sociedad, hay un elemento también sociológico en el pecado que se comete. ¿Por qué? Porque al diablo le encanta ver los hogares destruidos. Le encanta el divorcio. Le encanta hijos promiscuos. Les encanta la destrucción. Le encanta eso. Y nos va convenciendo a la sociedad poco a poco de que está bien tomar. Luego ese hijo no solo va a tomar, va a usar marihuana, va a usar drogas. No solamente va a hacer eso, pero va a ser un joven que no va a poder funcionar como padre, como esposo. Y como consecuencia vamos a ver más divorcios en la sociedad, creando los hijos de ese divorcio con un grado nivel de inestabilidad mental. El diablo. A él le encanta ver la destrucción. A él le encanta ver el suicidio. Le encanta ver el intento de suicidio. Le encanta ver... porque eso es lo de él. Eso es lo de él. Y para eso tenemos un enemigo interno, que es la carne. Nuestros deseos internos de buscar placer a como sea. La definición teológica de carne es esta: es la predisposición que todos tenemos hacia el mal. Todos nosotros, de su pastor en adelante, tenemos una predisposición hacia el mal. Por eso tenemos que seguir los pasos necesarios para evitar no caer ahí. Recuerdo una vez un miembro y amigo que era piloto de helicópteros, de esos helicópteros nuevos que hay en la Fuerza Armada, Fuerza Aérea Americana. Y recuerdo que yo me daba curiosidad porque una vez fue a la iglesia, oramos, se subió al carro y se puso una libreta en la pierna, se la pegó aquí, en la que tenía la ropa de velcro. Cuando lo vi una vez le dije, una curiosidad, ¿Y por qué te pegas una libreta ahí? Y dice, bueno, pastor, me dice, porque ahí están las instrucciones de los pasos que tengo que seguir para volar el helicóptero. Entonces, le doy las páginas, 1, 2, Gucci. Y le digo, ¿no te lo sabes de memoria? Y digo, sí me lo sé de memoria, pero nos recomiendan que no nos acostumbremos a hacerlo de memoria, porque un día se me puede escapar algo y el error en el aire es muy grave. Y digo, ok, tiene sentido. O sea, y así los cristianos tenemos un manual de piloto de cómo manejarnos en el día. Pero usted me oye a mí decir repetidamente, lea su Biblia, ore, haga esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a capacitar para el día, porque la predisposición al mal todos la tenemos y se vence con Dios, con la presencia de Cristo en nuestra vida diariamente. Santiago 4 versículo 1 dice así, creo que lo busque. Este es un versículo importante que nos ayuda a entender el asunto de la carne, porque tenemos que luchar contra la carne. Dice, ¿de dónde vienen Santiago 4 versículo 1? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, uno tiene muchas veces esa batalla interna, ¿no? Y esa lucha interna. ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? ¿Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? Hay una lucha constante. Ustedes tenemos que luchar contra los deseos de la carne, el quitar de las cosas, de las bendiciones que Dios nos da, aquellos elementos que el diablo ha puesto como veneno tóxico para destruir la vida de los seres humanos. O sea, uno piensa muchas veces que es algo inocente, pero no. Siempre hay algo que yo estaba terminando un libro ahora mismo que habla sobre el estudio, un estudio en Australia de salud mental sobre la droga. Yo solo mencioné la otra vez. Y a medida que lo leo me asusto más, mucho más, porque este capítulo que leí esta semana hablaba sobre el porcentaje estadístico de las personas que están en la cárcel en Australia por crímenes de violencia. O sea, el sociólogo explicó todo eso ahí, y el psiquiatra en el libro. Y él dice que 90% de los criminales violentos en Australia comenzaron a fumar marihuana a la edad de 16 años. 90%. Yo vi el debate de este señor en televisión, donde el americano que está promoviendo la marihuana decía que no. Y decía, sí, hay estadísticas serias y estudios serios. Es más, se cree que el 70% de jóvenes y jóvenes adultos que usan marihuana van a tener episodios de psicosis en los 40. Yo se lo puedo testificar que eso es verdad. Una vez tiene personas que entrevisto con psicosis de los 40 para arriba, y uno se pregunta, ¿y de dónde le vino eso? Y la respuesta es por el uso de marihuana. Otra cosa alarmante fue esta, que el uso de marihuana, las repercusiones psicológicas y mentales y psicosis, que son una cosa bien grave, ocurren 8 años después del uso de la marihuana. Comienzan los primeros síntomas. Entonces, eso, mis hermanos, es la carne diciéndole a usted, tú necesitas esto, tú quieres esto, tú quieres aquello, sin darnos cuenta que estamos introduciendo un veneno a la sociedad y a veces a la familia. El libro dice, el libro se llama Tell Your Children, si usted lo quiere leer y comprar, vale la pena comprar en su biblioteca. Dice que el 72% de jóvenes que son introducidos al alcohol van a usar marihuana cuando estén en la universidad. Un número altísimo. Uno lo piensa como que es algo inocente, ¿no? Como que es algo, pero qué maravilla, qué iluminado yo soy, qué libre yo soy. No, un momentito. El diablo sabe lo que está haciendo. ¿Por qué cree usted que el diablo hoy en los partidos de soccer, en los partidos de fútbol americano, va a gastar millones de dólares por cada 30 segundos anunciando cerveza y licor. ¿Por qué cree usted que lo hace? Porque él sabe, hay una agenda satánica, y él sabe que nuestra carne va a... yo le exhorto como pastor a que usted piense esto que le estoy diciendo. No lo rechace solamente porque es el pastor. No, piense en eso. Piense el riesgo que usted está poniendo a su familia al ver las cosas del mundo y la carne, mezclarlas juntos en su casa y pensar que no va a pasar nada. Eso es lo más terrible de todo. La gente cree que no va a pasar nada. Mi hija no va a hacer eso. No, usted no sabe. Y se lo digo por 40 años de experiencia, oyendo personas en crisis del mundo secular y del mundo religioso también. Es terrible porque, ¿por qué? Porque el diablo tiene un sistema, hermanos. Esto no es que el pastor es religioso. No. Si usted quiere quitar el elemento divino, quítelo si quiere. Pero el elemento satánico, el elemento real, sociológico, ahí está. Está presente. Por ejemplo, hay teorías en este momento que están tratando de explicar por casos como por qué un niño cuya madre no usó drogas tiene síntomas de haber usado, el niño haber sido usado por drogas cuando fue el papá el que era drogadicto. Bueno, algunos geneticistas están diciendo porque el gene del papá, que es el 50% del gene de ese bebé, puede haber sido alterado en ese proceso, y estamos viendo eso con más frecuencia. Pero claro, usted no le puede decir nada, a los anuncios de licor. Bueno, si usted ve los anuncios de licor y después cargamos de la iglesia, usted dice, caramba, ¿cómo yo no voy a comprar licor si es tan divertido? Mira las escenas de la playa, qué bonitas son. Mira qué cosa más grande, qué alegría. Sí, pero así mismo usted se va a ir bailando, se va a ir bebiendo al infierno por la eternidad. Si usted como adulto se queda al infierno, es asunto suyo. Pero los niños que están viendo eso, están viendo a papá y a mamá usar la carne como esa fuente de... es un enemigo. Por eso digo, son tres enemigos: el mundo, que es externo, hay que luchar contra esas ideas del mundo; número dos, la carne, que es interna, que es aquella vanagloria de la vida, que yo quiero ser yo, y a mí no me importa, yo quiero ser yo y yo y yo. Está bien, eso dijo el diablo, y mire dónde terminó y para dónde va. Lo triste de esto, mis hermanos, es no se lleve los niños con eso. No se lleve los niños con eso. Mi esposo y yo, cuando estábamos de padres niños pequeños, siempre consideramos el bienestar espiritual de ellas. Habían cosas, quizás tenía amigos que las hacían, amigos pastores que las hacían. Decía, Amanda, no, es un riesgo. Tú no puedes tener una cosa que es del demonio en la casa, porque tú no sabes si un día nuestro niño, nuestra niña, va a responder sí a ese llamado que hace. Y eso es todo. O sea, es un entendimiento. O sea, si usted entiende al enemigo, usted no va a hacer las cosas que el enemigo le está diciendo que haga. Por ejemplo, si usted fuera un soldado americano, por ejemplo, y alguien le dice, mira, aquí está esta persona de ISIS que quiere que le des posada. Aquí hay soldados, aquí está Marco, está Adrián, Jimmy y otros de ustedes que han servido en las Fuerzas Armadas. Díganme ustedes, ustedes dirían, sí, hombre, claro que sí, no importa, es divertido tener una persona de ISIS aquí en mi casa. No creo que usted lo tendría en su casa. ¿Por qué? Porque usted tendría que estar con la sospecha todo el tiempo si un día le vuela a la casa y a la familia y todo eso. Entonces, ¿cómo es posible que Satanás, siendo un plan y una estrategia, lo dejamos a Satanás entrar a la casa? ¿Sabe por qué se le llama licor spirits cuando usted va a los bares? Porque la gente creía que en el licor habían demonios que entraban en las personas y eran espíritus que habían en el alcohol que ayudan a la persona. Porque desde la antigüedad se sabía que Satanás entraba por ahí. Desde la antigüedad, esto no es de hoy, es de siempre. No le demos lugar, hermano. El tercer enemigo, esto voy a terminar, el tercer punto. Tenemos a Satanás, que es un enemigo infernal. Dice el versículo en Juan 14:30: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Vemos la presencia, la posición del Satanás, que es un príncipe. Dice el versículo de 2 Corintios 4:4: En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice el Dios de este siglo. ¿Por qué la gente no cree? No cree porque el diablo les ha puesto una venda en los ojos. Oramos por ellos, por los familiares y amigos que no creen en Dios, que tienen a Cristo en el corazón. Lo que quiere decir es que el diablo mismo le ha puesto una vela en los ojos, un velo en los ojos, para que lo acompañen en el infierno. Esa es la meta de él. Llevar cuantos pueda al infierno. Esa es la meta de él. Y él va a hacer todo lo que pueda por llevarlo a usted al infierno y a nuestros hijos. Claro, y a nuestros nietos. Claro que sí, esa es la meta de él. Y nos ha creado este concepto de que, pobrecitos, todo el mundo lo hace. Porque no, es que Dios sabe. No. El diablo es diablo. Y su propósito es la muerte. Ya sea como venga. O sea, uno se pregunta muchas veces, pero mira los terremotos y los huracanes. ¿Dónde estaba Dios? No, la pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros? En el Edén, cuando Dios nos dijo, no coman de ese árbol a Eva y a Adán. Y se comió. Y el mal entró al mundo en la persona de Satanás. Gracias a Dios por Cristo que nos salvó. Ahora, la doctrina infernal del Satanás es la confusión religiosa. La estrategia de Satanás es la confusión religiosa. Dice 2 Corintios 11:4, yo sí quiero que lo busque, quiero que lo subraye y lo recuerde siempre. 2 Corintios 11:4, esto es muy importante, porque estamos en un mundo ahora mismo que nos está enseñando la tolerancia, la cual no es mala, pero tampoco es buena. Vamos a ser tolerantes en el efecto benigno de las cosas, pero no en el aspecto teológico. Pero teológico, somos intolerantes. Cristo es Dios, no toleramos otra doctrina de esa. Cristo es el Salvador del mundo y no hay otra cosa. No hay otra historia porque no toleramos eso. No, que hay otro mediador. No, el único mediador es Jesucristo, punto. Nadie más es mediador. No es la Virgen, no es los santos, no es nadie, no es el Buda, no es el Shintoísmo, no es Confucio, no es nadie. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y en eso somos intolerantes, en eso sí. Porque el diablo quiere engañar. Dice el versículo 11:14 de 2 Corintios, dice: No os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Subraya la palabra disfraza. Claro, alguien disfrazado, pues uno cree que es otra cosa, que es otra persona, pero no, es el diablo mismo disfrazado. ¿Cuál es su propósito? Llevárselo a usted al infierno. Para eso es que él se disfraza, para que mucha gente lo siga y se vaya al infierno. Entonces nos dan teologías que no están en la Biblia. Por eso vuelvo a repetir, si no está en la Biblia, diga que no, rechace, no acepte, porque no está en la Biblia. Y Dios está claro que Él quiere que usted y yo le honremos y caminemos cerca de Él cada día que pasa. Dice Mateo 25:41: Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, el infierno, mis hermanos, no fue hecho para los seres humanos. No fue hecho. Fue hecho para el demonio, para Satanás, los demonios. Pero su mayor trabajo, ¿cuál es? Que los seres humanos lo acompañen en el infierno. Mi oración como pastor es que usted no sea uno de ellos. Creyendo que usted está bien, aunque esté en contra de la Biblia, vaya a perder su salvación, la oportunidad de ser salvo. Yo oro porque usted un día diga, por las razones correctas, Cristo Jesús, yo quiero que tú seas mi salvador, mi único salvador personal. O sea, que no haya nada que le impida a usted ir al cielo. Esa es mi oración pastoral. Yo quiero que usted y mis familiares y mis amigos oigan el mensaje de Jesucristo para ser salvos. Porque sería una cosa horrible para mí pensar que personas que están cerca de nosotros mueran y de momento despierten en el infierno. Un infierno de llamas, donde el diablo no reina, el diablo no está en el infierno, el diablo no quiere ir al infierno, el diablo odia el infierno porque sabe que ahí va a ir un día. Usted despierta y se da cuenta que el dolor nunca termina, el fuego nunca se acaba, la soledad es eterna, los dolores no se terminan, el gusano que le come la piel no muere. Y no es un año, ni 5 años, la sentencia no es de 10 años, ni de 100 años, no es de 1000 años, no es de 1 millón de años, no es de 25 millones de años, no es de 100 millones de años, no es de 1 billón de años, no es de 40 billones de años, no es de 200 billones de años, no, no es de 1 trillón de años, es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y usted pudo haberlo cambiado en un instante, diciéndole a Cristo Jesús: sálvame, dame vida eterna, quiero ir al cielo cuando yo muera, yo te acepto en mi corazón. Al hacer eso de corazón, en ese instante, usted es salvo por la gracia de Jesucristo. 3 enemigos hay que vencer, hemos estudiado hoy. El mundo es el enemigo externo, la carne es el enemigo interno y el diablo es el enemigo infernal. Ya tenemos la victoria, dice el versículo, con esto termino. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, y esta es la parte más bella que hay, para deshacer las obras del diablo. Cuando usted le mete al diablo una patada y le mete un gancho de izquierda, como dicen los de boxeo, es raro que venga por otra. Va a tenerle miedo a su casa. Pero si en esa casa no me meto, ¿por qué no se ponen a orar a cada rato? Tienen problemas y se ponen a orar. Y esa oración nos condena, nos da tortura, nos aflige. Por eso dice: resistir al diablo, dice Santiago, y huirá de vosotros. Si el diablo puede persistir, pero usted sigue orando. Y cada vez que él ora es como los rounds en el boxeo. Va a venir. Usted también va a ir con la palabra de Dios. Y usted le va a dar el primero, pero voy a darle más después. Pero al final, el knockout ya se lo dio Cristo en la cruz del Calvario. Cuando él venga diciendo no, a esa casa de esa gente allá, no te metas. Te metas con ellos. Sí, C.S. Lewis escribió un libro que se llama Cartas a un Diablo Novato. Se llama el libro. The Screwtape Letter se llama en inglés. Si es Luis, distinguido pensador de la historia del cristianismo. Y en ese, el diablo le dice el tío diablo, le dice al sobrino diablo, que está aprendiendo a ser diablo, le dice, como los tiente, como les haga todo, pero le dice, pero hay un grupo, con esos ni te acercas a ellos. Esa gente que dice que vamos a orar, y que se reúnen a orar. Hoy en día me imagino yo que si el diablo tío escribiera, diría, esos creyentes que mandan por texto, oremos por fulano. Y si usted es como nosotros en la casa, usted le pone un texto y dice, pastor, oremos por tal cosa. Yo pago lo que estoy haciendo. Mi esposa paga lo que está haciendo. Y en ese instante, oramos por usted. No es teoría, es que en ese instante, lo que estemos haciendo, paramos para una oficina, yo cierro la puerta y oro por la bendición que me acaba de salir en el teléfono. Oren por mí, que estoy entrando aquí, estoy saliendo para allá, estoy en esta situación. En ese instante oramos. Y le dice el tío diablo al sobrino diablo: con esa gente que ora todo el tiempo, ni te metas, porque te van a torturar como que estás en el infierno. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hoy hablamos de zonas libres de de carbonos, libre de gases, libre de tal cosa. Yo digo, la casa debe ser un lugar libre de demonios, ¿no cree usted? Que no hayan demonios escondidos en la casa. Que sea un hogar limpio con la sangre de Jesucristo. Que sea un hogar limpio porque Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios eterno, en este día.